Acá. Qué gusto que estén por acá una vez más, listos para alabar al Señor y para aprender de su palabra. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos creen que es un privilegio y un gozo poder aprender del Señor libremente y expresar nuestra fe libremente? Muy poquitos lo creemos. Amén. Amén. Es un gozo para mí estar aquí. Me siento privilegiado cada vez que estoy en este lugar y a la vez siento una gran responsabilidad. Y viene el Mike y me pone el cuadrito este, ¿no? Es como que, ¡ay, Dios! Pero la gloria sea a Dios. La gloria sea a Dios. Lo hacemos lo mejor que podemos y sabemos que de Él viene la sabiduría y de Él viene la gracia. Dice Santiago que si alguien está o alguno está falto de sabiduría, que se la pida a él y él la dará como abundantemente y sin reproche. Amén. El día de hoy vamos a estar estudiando el capítulo 27 del libro de Mateo. Continuamos con nuestra serie de Mateo y vamos a estudiar de los versículos del 1 al 26. ¿Cuántos tienen la porción ya? Amén. Vamos a leer. Venida la mañana, todos los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo entraron en consejo contra Jesús para entregarle a muerte. Y le llevaron atado y le entregaron a Poncio Pilato, el gobernador. Entonces Judas, el que había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo: yo he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron: ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó. Los principales sacerdotes, tomando las piezas de plata, dijeron: no es lícito echarlas en el tesoro de las ofrendas, porque es precio de sangre. Después de consultar, compraron con ellas el campo del alfarero para sepultura de los extranjeros, por lo cual aquel campo se llama hasta el día de hoy campo de sangre. Así se cumplió lo dicho por el profeta Jeremías cuando dijo: y tomaron las 30 piezas de plata, precio del apreciado, según el precio por los hijos de Israel, y las dieron para el campo del alfarero, como me ordenó el Señor. Jesús, pues, estaba en pie delante del gobernador, y éste le preguntó diciendo: ¿eres tú el rey de los judíos? Y Jesús le dijo: tú lo dices. Y siendo acusado por los principales sacerdotes y por los ancianos, nada respondió. Pilato entonces dijo: ¿no oyes cuántas cosas testifican contra ti? Pero Jesús no le respondió ni una palabra, de tal manera que el gobernador se maravillaba mucho. Ahora bien, el día de la fiesta acostumbraba el gobernador soltar al pueblo un preso, el que quisiese. Y tenían entonces a un preso famoso llamado Barrabás. Reunidos ellos, pues, les dijo Pilato, ¿a quién quieren que os suelte, a Barrabás o a Jesús llamado el Cristo? Porque sabía que por envidia lo habían entregado. Y estando él sentado en el tribunal, su mujer le mandó decir: no tengas nada que ver con ese justo, porque hoy he padecido mucho en sueños por causa de él. Pero los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud que pidiese a Barrabás y que Jesús fuese muerto. Y respondiendo el gobernador les dijo: ¿a cuál de los dos queréis que os suelte? Y ellos dijeron: a Barrabás. Pilato les dijo: ¿qué pues haré con Jesús llamado el Cristo? Todos le dijeron: sea crucificado. Y el gobernador les dijo: pues qué mal ha hecho. Pero ellos gritaban aún más diciendo: sea crucificado. Viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo diciendo: inocente soy yo de la sangre de este justo, allá vosotros. Y respondiendo todo el pueblo, le dijo, su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Entonces le soltó a Barrabás y habiendo azotado a Jesús, le entregó para ser crucificado. Señor, esta tarde te doy gracias por la oportunidad que me das de compartir tu palabra. Te pido, Señor, que en tu misericordia quites toda palabra humana de mi boca, Señor, toda palabra mía, que todo lo que salga de mi boca sea palabra tuya para edificación de tu pueblo. Señor, edifica tu pueblo así como me has edificado a mí cuando estaba estudiando esta porción, Señor. Que tu palabra nos examine, nos escudriñe, Dios, y nos confronte una vez más. Te damos gracias por ella, porque en ella encontramos la vida, Dios, y a través de ella podemos conocerte. Tu nombre sea exaltado, Señor, y que tu espíritu nos guíe esta tarde en esta porción. Te damos las gracias, la gloria y la honra solamente a ti, porque tú eres el único Dios que la merece. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Amén, familia. Pues continuamos con la narrativa esta de Mateo. Hemos visto las sesiones pasadas acerca del arresto de Jesús, cuando Jesús estaba ante el concilio pantomima o juicio montado, que en realidad no era un juicio, porque ellos ya habían declarado a Jesús culpable, simplemente estaban cumpliendo un protocolo. Vimos cómo le escupieron y le preguntaban si eres tú el Hijo de Dios, y Jesús le dijo, tú lo has dicho también. Y ellos dice que se tapaban los oídos y ustedes lo han oído, no hay necesidad de más testigos, porque desfilaron testigo tras testigo falso y no podían encontrar nada en contra de Jesús. Y vemos que así como ellos no encontraron nada, vemos en esta narrativa que Pilato también dice que él tampoco pudo encontrar nada. Porque la verdad es que no había ningún cargo por el cual ellos pudieran lícitamente o efectivamente acusar a Jesús. Era la envidia que ellos tenían y a la vez estaban cumpliendo el plan de Dios, como lo menciona Pedro en el libro de Hechos. Y dice que venida la mañana, todos los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo entraron en consejo en contra de Jesús para entregarle a muerte. Según la Mishnah, si tú no sabes qué es la Mishnah, no te sientas mal, yo tampoco sabía hasta antes de estudiar esta porción. La Mishnah son las tradiciones rabínicas que ellos tenían para ejecutar ciertos procesos. Entonces la Mishnah o estas traducciones decían que por lo menos debía haber presentes 23 sabios para que ellos pudieran emitir este veredicto, este juicio sobre Jesús. Entonces dice que se reunieron, dice venía la mañana, los principales sacerdotes y ancianos del pueblo entraron en consejo, o sea, se reunieron para ver, o sea, ¿es culpable o no es culpable? Pero ya sabemos, ellos ya habían emitido el veredicto contra Jesús, ellos querían asesinar, querían matar a Jesús, y Mateo lo deja muy en claro. Pero, pues por como ellos eran, según su perspectiva, eran celosos de sus tradiciones y eran celosos de la ley, ellos querían hacer las cosas bien, por lo tanto, pues reunieron a los que les hacían falta para ahora sí que fuera oficial, ¿no? El veredicto en contra de Jesús. Y una cosa es que ellos, como líderes religiosos, no tenían autoridad sobre una cuestión, no sé si llamarle una cuestión penal. Ellos no podían dictar sentencia de muerte a alguien. Podían emitir todos los veredictos que ellos quisieran y castigar a la gente quizá, pero ellos no podían asesinar a nadie. Ellos necesitaban la autorización de Roma porque estaban bajo la autoridad de Roma. Y aquí vamos a empezar a ver cómo ellos empiezan a armar todo este plan para poder asesinar a Jesús. Dice que lo llevaron ante Pilato y lo entregaron delante de él. Pilato en ese momento era el prefecto romano que estaba puesto por el emperador Tiberio. Cuando yo estudiaba esto, una cosa de las que leí es dice que que cuando Pilato se convirtió en gobernador, intentó imponer la superioridad romana sobre todo el pueblo de Israel. Y dice que colgó imágenes del emperador por Jerusalén e hizo acuñar monedas que llevaban grabados símbolos religiosos paganos. Pilato estaba realmente expuesto a la crítica del pueblo judío debido a todas estas cosas que él había hecho, debido a que estaba como representante del gobernador. Y a él le interesaba también quedar bien con los líderes religiosos. Era como una especie de, ahora sí que era una relación política entre ellos que había, en la que uno que trataba de quedar bien con el otro, y hacían lo necesario para eso. Entonces, vemos cómo de cierto modo Pilato estaba vulnerable delante de la opinión del pueblo judío debido a todas estas cosas que él había hecho. Y pues él quería o intentaba mantener la paz. Posteriormente, en el versículo 3, hay algo muy interesante. Dice, vamos a leer del versículo 3, comenzamos en el 3. Dice, entonces Judas, el que había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo, yo he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos le dijeron, ¿qué nos importa? Allá tú. Vemos que Judas entra en él un remordimiento y él por sí mismo trata de enmendar esa acción que él había hecho. Su conciencia no lo dejaba estar, no lo dejaba tranquilo, porque sabía que había hecho algo mal y lo que quería era calmar su conciencia, pero no había un arrepentimiento real, no había un arrepentimiento genuino, porque de haber sido así, él hubiera ido delante del Señor, así como lo fue Pedro. Si tú te recuerdas, cuando Pedro niega a Jesús, y esto creo que lo mencioné la última vez que compartí, el Señor le da la oportunidad de reivindicarse con él, según lo que nos relata Juan en el capítulo 21, cuando él le dice, Pedro, ¿me amas? Y Pedro dice, sí, Señor, te amo. Y luego el Señor le pregunta otra vez, Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, tú sabes que te amo. Y a la tercera vez que le pregunta al Señor, Pedro ya como que se detiene, baja un poquito las revoluciones y dice una verdad gloriosa. Dice, Señor, tú sabes todas las cosas. Tú sabes que te amo. Así como él lo había negado tres veces anteriormente, el Señor le da la oportunidad de que ahora tres veces le diga que lo ama. No vemos esa clase de comportamiento acá en Judas, sino él estaba queriendo calmar esa conciencia que le estaba gritando que había hecho algo malo, y lo que hace es tratar de enmendar con un acto, pero ya no había reversa, ya no había vuelta atrás. Estaba la posibilidad del arrepentimiento genuino, pero ese no era el caso, y Mateo es explícito en eso. Y dice en el versículo 5 que arrojando las piezas de plata en el templo salió y fue y se ahorcó. Los principales sacerdotes, tomando las piezas de plata, dijeron, no es lícito echarlas en el tesoro de las ofrendas porque es precio de sangre. Y después de consultar, compraron con ellas el campo del alfarero para sepultura de los extranjeros. Por lo cual, aquel campo se llama hasta el día de hoy campo de sangre. Entonces viene Judas arrepentido, él trata de devolver las monedas. No sé la verdad cuál sería la intención de él, si sería tan inocente, tan ingenuo, de que hubiera pensado a lo mejor de que, ay mira, nos regresó la moneda, vamos a liberar a Jesús. O simplemente él no quería tener nada que le recordara ese suceso. Los líderes religiosos le dicen, aquellos que me imagino cuando estaban ideando este plan y que estaban poniéndose de acuerdo y que Judas les dice, al que yo besare ese es. Y me imagino que ahí estaban ellos y le decía, ah sí, sí, y eran sus cuates y eran sus amigos cuando estaban planeando eso. Pero ahora que él estaba siendo atormentado por su conciencia y va con ellos, ellos pues simplemente les dan la espalda, allá tú. Y eso, ¿sabes? Eso es lo que también el enemigo hace con nosotros. Cuando le damos entrada y hacemos lo que el Señor no quiere que hagamos o dejamos de hacer lo que el Señor quiere que hagamos. Esa va a ser la respuesta siempre del enemigo, porque es un traidor y un mentiroso. A diferencia de nuestro Señor Jesús, que Él sí acogió a Pedro. Y posteriormente de que lo cuestiona 3 veces y lo amaba, dice, ok, apacienta a mis ovejas. Y vemos cómo la relación de Pedro con Jesús es restaurada. Dice que compraron con las 30 monedas de plata el campo de sangre. Y los líderes religiosos dicen que no quieren poner dinero en los tesoros del templo porque no sería lícito. Ese mismo dinero que ellos le dieron para que entregaran a Jesús para matarlo, ahora lo reciben. No es lícito ponerlo en los tesoros del templo, es dinero de sangre. ¿Te fijas la hipocresía que estaban mostrando estas personas? O sea, de verdad, que sus corazones estaban totalmente endurecidos, y más endurecidos que el de Judas. Porque Judas por lo menos es acusado por su conciencia y se siente mal y trata de enmendar con un acto, lo cual no es posible, pero estas personas ni siquiera eso. Cuando Judas llega y les entrega las monedas, pues allá tú, ya tenemos lo que queríamos y hazle como quieras. Va Judas, se ahorca, y lo que hacen estas gentes es, bueno, pues no lo vamos a poner en el tesoro del templo porque no es lícito, es dinero de sangre, o sea, se pagó un asesinato con esto. Ellos sabían lo que habían hecho, ellos sabían que Jesús era inocente y aún así estaban actuando de la manera incorrecta, de la manera en la que no debían haberlo hecho. Estaban ahora sí que haciéndolo a conciencia. Y dice el versículo 9, así se cumplió lo dicho por el profeta Jeremías cuando dijo, y tomaron las 30 piezas de plata, precio del apreciado según precio puesto por los hijos de Israel, y las dieron para el campo del alfarero, como me ordenó el Señor. En este texto, la mayoría de las palabras que está utilizando Mateo son palabras de Zacarías. Mike, si me ayudas por favor a proyectar Zacarías capítulo 11, versículos 12 y 13. Y les dije, si os parece bien, dadme mi salario, y si no, dejadlo. Y pesaron por mi salario 30 piezas de plata. Y me dijo Jehová, échalo al tesoro, hermoso precio con el que me han apreciado. Y tomé las 30 piezas de plata y las eché en la casa del tesoro de Jehová. Aunque Mateo está mencionando aquí Jeremías, hay una relación entre estas dos porciones, entre Zacarías 11, versículos 12 y 13, y Jeremías 19, versículo 4, si me apoyas, Mike, por favor. Jeremías 19, versículo 4, porque me dejaron y enajenaron en este lugar y ofrecieron en él incienso a dioses ajenos, los cuales no habían conocido, ni ellos, ni sus padres, ni los reyes de Judá, y llenaron este lugar de sangre, ¿qué? De sangre de inocentes. Ahí está la relación, es a lo que Mateo está apelando. Mateo sabía que Jesús era inocente, ellos estaban derramando sangre inocente, y junto con la palabra de Zacarías, las cuales estas dos van muy unidas, y es a lo que estaba refiriendo Mateo, es lo que quería expresar en esta narrativa. Posteriormente, la narrativa en el versículo 11 vuelve y se centra otra vez de nuevo en Jesús. Dice, Jesús pues estaba en pie delante del gobernador, y este le preguntó diciendo, ¿eres tú el rey de los judíos? Y Jesús le dijo, tú lo dices. Cuando Pilato le pregunta a Jesús si es el rey de los judíos, él contesta de una manera similar como lo había hecho en el juicio con los líderes religiosos. Cuando ellos le dijeron, ¿eres tú el hijo de Dios? Tú lo has dicho. Les contesta Jesús. Su respuesta está confirmando la pregunta. pero a la vez le regresa a la persona que le hizo la pregunta, en este caso Pilato, la responsabilidad de discernir la forma, lo que implicaba esta pregunta, lo que implicaba que Jesús fuera el rey de los judíos. Entonces, hasta este momento estamos viendo cómo los judíos están armando y están distorsionando la verdad, porque aunque Jesús sí era el rey de los judíos, esa era una verdad, Jesús no venía a derrocar el imperio romano. Jesús no venía a quitar a Roma del poder y liberar al pueblo de Israel aún. Él venía a traer paz y libertad del pecado. Entonces ellos están diciendo, ok, mira, este está diciendo que es rey de los judíos y te va a meter en problemas porque se va a sublevar. Eran los tintes que ellos querían dar a Jesús. Cuando decían, este dice que es el rey de los judíos, querían poner a Jesús en una situación complicada delante de Pilato, que era el representante de Roma en ese momento. Jesús afirma que es el rey de los judíos porque la verdad es que sí lo era. Pero Pilato nunca le pregunta, oye, ¿estás en contra de, vienes a derrocar al imperio romano ni nada de eso? Simplemente le pregunta, oye, ¿eres el rey de los judíos? Jesús dice, tú lo has dicho. En los versículos del 12 y del 14 dice, siendo acusado por los principales sacerdotes y por los ancianos, nada respondió. Pilato entonces le dijo, ¿no oyes cuántas cosas testifican contra ti? Pero Jesús no le respondió ni una palabra, de tal manera que el gobernador se maravillaba mucho. No sé si le haya tocado ver algo similar a Pilato, de que estuvieran acusando y acusando y acusando y mintiendo y tirando tanto a una persona y la persona no se defendiera. Que no saliera palabra de él para defenderse o, ¿cómo se dice? O ir en contra de lo que lo estaban acusando. Por eso dice que se maravillaba mucho. Pero la verdad es que Jesús estaba reconociendo también que esto era una farsa y no iba a participar en este teatro que estaban armando todos los líderes religiosos. Él sabía que estos juicios que ellos armaban, estos juicios que habían planeado, pues no serían justos. Entonces él decide ni siquiera desgastarse en contestarles. Adicionalmente, que en Isaías 53, en el versículo 7, dice que humillado y maltratado y no abrió su boca para defenderse. Jesús también estaba cumpliendo la profecía al guardar silencio. Él se encuentra tranquilo, él sabe qué es lo que ha venido a hacer. Él sabe que la hora había llegado, que ya se acercaba. Lo vimos cuando estaba en el huerto de Getsemaní. Y yo no puedo imaginarme qué estaba pasando por la cabeza del Señor en ese momento. Bueno, puedo imaginarme, puedo pensar que a lo mejor él estaba, no sé si riéndose quizás a lo mejor de ellos por todo lo que estaban tratando de decir y de armar. O si él estaba siendo lastimado por cómo su pueblo lo estaba tratando. Pero la verdad es que él sabía qué era lo que iba a pasar y cómo estos juicios iban a terminar. Y Pilato también lo sabía. En el versículo 15 dice, ahora bien, en el día de la fiesta acostumbraba el gobernador soltar al pueblo un preso, el que ellos quisiesen, y tenían entonces a un preso famoso llamado Barrabás. Barrabás era era una especie de bandido revolucionario. Era algo así como un Robin Hood, que le robaba a los ricos, pero no estoy seguro que tanto que le diera a los pobres. Era un bandolero, y dice que era famoso. Era un bandolero famoso. Asumo yo que por el hecho de ser un bandolero y golpear o a lo mejor dañar a las personas de Roma o a los romanos, los judíos llegaron a sentir quizá una cierta afinidad con él, cierta, ok, él está luchando contra los romanos y nosotros estamos bajo el yugo de los romanos, pues el enemigo de mi enemigo es mi amigo, ¿no? Pero lo que vamos a ver después, mira, y lo leemos. Dice, reunidos, pues, ellos les dijo Pilato, ¿a quién quieren que los suelte? ¿A Barrabás o a Jesús llamado el Cristo? Porque sabía que por envidia lo habían entregado. Pilato lo sabía. Y estando él sentado en el tribunal, dijo, le mandó a decir a su mujer, no tengas nada que ver con este justo. Entonces, Pilato sabía que Jesús realmente era inocente y que por envidia lo habían entregado y que la gente estaba eligiendo a Barrabás sobre Jesús, aún cuando muchos de ellos, unos días atrás, habían estado gritando, ¡Hosana! ¡Hosana al Hijo de David! ¡Hosana al que viene en el nombre del Señor! Y eso te habla mucho de cómo el corazón humano cambia la perspectiva que tiene muchas veces, o cambia las intenciones, cambia los afectos, cambia los amores. Pero gloria sea a Dios que su amor no cambia. Solamente Él no cambia. Nosotros somos cambiantes, pero Él no. Hace unos días ellos lo estaban vitoreando, estaban gritando, gloria sea a Dios, Hosana al Hijo de David. Y ahora estaban gritando, a Barrabás, danos a Barrabás. ¿Cuántos de ellos no se habrán sentado en la sinagoga a escucharlo? Y Jesús les dice cuando van con él con palos y con espadas, y le dice, yo estuve con ustedes en la sinagoga y les enseñaba día a día, y ¿por qué no me atraparon ahí en ese momento? Ellos habían estado con Jesús, ellos habían escuchado las enseñanzas de Jesús, pero algo había pasado que los líderes los persuadieron de elegir a Barrabás y decir que no a Jesús. Yo no sé si en esa multitud habría gente que el Señor había sanado y ya se les había olvidado. Yo no lo sé, pero ellos cambiaron su corazón y ahora estaban decidiendo por este bandolero, por este bandido que era Barrabás. Y no podemos decir, si nosotros hubiéramos estado ahí, no, yo se hubiera elegido a Jesús. Porque nuestro corazón también es muy engañoso. Nuestro corazón también es muy engañoso y muchas veces decidimos hacer las cosas que el Señor nos ha mandado no hacer. Y muchas veces conscientemente y sabiendo que está mal, lo hacemos. Al igual que ellos. Pero una vez más, gloria sea a Dios por Jesús y por su Espíritu Santo que nos redarguye y nos dice, oye, ¿sabes qué? Lo que hiciste está mal, arrepiéntete. Y nos arrepentimos y no volvemos a hacer lo mismo. Eso es un arrepentimiento genuino, si no es simplemente remordimiento. Entonces, posteriormente, en el versículo 19, dice, y estando él sentado en el tribunal, su mujer le mandó decir, no tengas nada que ver con este justo, porque hoy he padecido mucho en sueños por causa de él. Bueno, aquí el sueño de la esposa de Pilato no se sabe si era un sueño natural de ella que haya tenido, a lo mejor que le haya impactado el ver a Jesús como lo estaban tratando, o algo sobrenatural. No lo sabemos, pero cualquiera que sea el caso, ella estaba exponiendo la inocencia de Jesús a su esposo, a Pilato. Le está diciendo, oye, no tengas nada que ver con él, porque en sueños he sido atormentada, tuvo pesadillas por causa de este hombre. Pero Pilato no le hizo caso. Pilato no le hizo caso. Dice en el versículo 20: pero los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud, para que pidiese a Barrabás y que Jesús fuese muerto. Y respondiendo el gobernador les dijo: ¿a cuál de los dos quieren que le suelte? Ellos dijeron: a Barrabás. Y Pilato les dijo: ¿qué puedes hacer con Jesús llamado el Cristo? Todos dijeron: sea crucificado. Y el gobernador les dijo: pues qué mal ha hecho. Pero ellos gritaban aún más diciendo: sea crucificado. Y viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo, diciendo: inocente soy yo de la sangre de este justo, allá ustedes. Y respondiendo todo el pueblo dijo: su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Pilato supo que Jesús era inocente. Él se dio cuenta, no encontró nada que castigar en él. Sin embargo, pesaron más las relaciones políticas con los judíos y que no fuera a haber un altercado con ellos al ver la multitud que vitoreaba que crucificaran a Jesús. Y lo que hace él es lavarse las manos en señal de: pues yo soy inocente, allá de ustedes. Pero la verdad es que eso no lo exime de él haber crucificado a Jesús, de él haber dado la orden o la palabra de crucificar a Jesús. Él trata de escabullirse, de quitarse la culpa y echarla sobre el pueblo, pero eso no era posible. Él era culpable. Dice, entonces, el versículo 26 dice: entonces le soltó a Barrabás, y habiendo azotado a Jesús, le entregó para ser crucificado. Vemos cómo los actores en esta historia, cómo las decisiones no fueron las correctas. Incluso las conspiraciones que hubo de los líderes religiosos que conspiraron para matar a Jesús, de la multitud que decidió crucificar a Jesús, matarlo, y no solamente matarlo, sino matarlo en una muerte terrible, y de Pilato, como él, a pesar de saber que Jesús era inocente, decide matarlo. Y yo te decía que no podemos nosotros sentarnos en el banquillo y juzgarlos a ellos, porque muchas veces también nosotros hacemos lo mismo. Muchas veces también nosotros pecamos delante del Señor y elegimos nuestro pecado por sobre lo que el Señor nos ha mandado que hagamos. Pero el Señor nos perdona. Mira, dice que en el versículo 26, dice que lo entregaron para, bueno, habiendo sido azotado Jesús, lo entregaron para ser crucificado. Y no sé si a ti te ha tocado escuchar cómo era el azotamiento romano, supongo que sí, pero el azotamiento judío tenía un límite, no podían dar más de 40 azotes, pero el azotamiento romano no tenía límites, y lo que utilizaban para azotar a los reos o a los presos eran unos cueros con unos pedazos de hueso y de fierro que desgarraban la sangre de la persona la piel y la carne de la persona que estaba siendo azotada. Muchas personas no soportaban esos azotes y morían ahí. Ellos eran, de verdad que eran sanguinarios. No sé si tú has visto alguna vez la película de La Pasión de Cristo. Y quizá viendo esa película pudieras darte una idea. Está un poco fuerte. Pero así fue. Lo ponían al reo, al preso, lo paraban y empezaban a latigarlo lo más fuerte que pudieran. Y te digo, algunos incluso morían en esos latigazos. Y sabiendo esto, yo pensaba y meditaba que aún después de eso, de recibir esos latigazos y de que la piel y la carne de nuestro Señor Jesús, me imagino, salía volando cuando esos ganchos salían de su piel, aún después de eso, Él pudo tomar su cruz y cargarla hacia el Calvario, hacia el Gólgota. Posteriormente, Él ya no puede más y se cansa y dice que alguien lo ayuda. Pero aún después de todo eso, Él toma su cruz y sigue hacia lo que sería su muerte. Y ahí la importancia también cuando el Señor nos dice que nosotros tomemos nuestra cruz. Quizás no sea una cruz para ir y que nos claven con clavos, pero debemos tomar nuestra cruz cada día. Dice que nos neguemos a nosotros mismos y que lo sigamos a Él. Yo no sé cuántas veces tú hayas decidido otra cosa sobre Jesús. Yo no sé cuántas veces tú no te hayas negado a ti mismo y no hayas tomado tu cruz. Pero la verdad es que al ver esta historia que Mateo nos plantea aquí, acerca de cómo el Rey de Reyes y Señor de Señores no abrió su boca para defenderse. Él podría haber mandado legiones de ángeles para defenderlo. Él podría haber incluso mandado algún evento sobrenatural para que dijera la naturaleza que él tenía como Dios. Pero él decidió no hacerlo para que pudiéramos ver las glorias de su gracia y de su amor. Él decidió cerrar su boca y obedecer totalmente al Padre, a pesar de lo que viniera. Él decidió no engancharse con los fariseos, él decidió no engancharse con Pilato, no refutar todo lo que ellos están diciendo, la sarta de mentiras que le estaban levantando, los falsos testimonios que estaban mencionando de él. Él decidió no hacerlo, él decidió cerrar su boca y cumplir con la tarea que le había sido encomendada. Y sabes qué, a través de esas cosas que él hizo, por esas cosas que él hizo, es que nosotros estamos aquí en esta tarde, en esta noche. Es que nosotros podemos levantar nuestras manos y que nuestra oración puede ser aceptada delante de Dios por medio de Jesucristo. Y ese es el regalo que Él extiende hacia la humanidad. Y si tú no lo has recibido, te invito a que lo hagas. Ese regalo está ahí para que nosotros lo tomemos, para que empecemos a vivir una vida con el Señor, que caminemos con Cristo, que andemos con Cristo, que obedezcamos a Cristo, que prediquemos a Cristo, que Cristo sea nuestra vida, así como Él entregó la suya por nosotros. Ahora nosotros también queremos vivir para Él. Si Él dio su vida por nosotros, yo quiero vivir mi vida para Él y por Él, solamente por Él. Y yo sé que en el camino vamos a fallar, y yo sé que en el camino quizá vamos a elegir otra cosa que no es Jesús. Pero mi oración es, Señor, cada vez que eso pase, permite que me arrepienta. Jeremías decía: Señor, corrígeme, pero sé tierno conmigo. Y esa también debe ser nuestra oración: Señor, corrígeme. Corrígeme porque me equivoco. Señor, jálame las orejas si es necesario, si soy muy aferrado. Jálame las orejas. Pero yo quiero vivir para ti, por todo lo que tú has hecho por mí. No quiero tener un arrepentimiento falso, vamos a decir arrepentimiento entre comillas. Yo quiero tener un arrepentimiento, yo quiero que mi arrepentimiento haya sido genuino. Ya no quiero volver atrás. Hemos cantado muchas veces: he decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. ¿Y sabes quién es el que nos permite no volver atrás? Es Él mismo. No hay nada que nosotros podamos hacer en nuestras propias fuerzas para mantenernos de pie en este caminar. Es Él el que nos ha salvado. Es Él el que nos mantiene en la pelea. Y es Él el que nos fortalece también en los momentos de debilidad. Y nosotros no llevamos ningún mérito en eso. Todo es para su gloria y para su honra. ¿Por qué no te pones de pie? ¿Por qué no oramos al Señor y le pedimos que nos perdone porque le fallamos, que nos permita vivir vidas que le agraden, que puedan reflejar el trabajo que Él está haciendo en nosotros, esa obra gloriosa que Él ya comenzó y prometió que un día terminará? Amén. Señor, te damos gracias esta noche por tu sacrificio en la cruz del Calvario, porque por medio de Él nosotros hemos sido comprados y ahora tenemos vida. Señor, tú nos has traído de muerte a vida y una vida contigo, Señor. Gracias por tu sufrimiento, Dios. Gracias por soportar todo eso, Jesús. Gracias por soportar el pecado de todo el mundo en tus hombros, Dios. Señor, debió haber sido terrible. Señor, no puedo ni siquiera imaginarme todo lo que tú sufriste. La soledad que tú sentiste. Y todo lo hiciste por nosotros, Jesús. Gracias te damos, Dios. Queremos responder a ti viviendo una vida para tu gloria, Señor. Y queremos que las demás personas vean tu trabajo en nosotros y también te glorifiquen a ti, Señor, porque tú eres el único Dios verdadero. Un Dios amoroso, lleno de gracia y de misericordia. Un Dios soberano, Jesús. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por todas y cada una de las misericordias que tú tienes a bien extendernos todos los días, Señor. Y que son nuevas, dice tu palabra. Gracias por tu fidelidad, porque sabemos que podemos confiar en tus promesas, porque tú eres fiel, Señor. Y como dice Pablo, sabemos que todas las promesas que tenemos en ti son el sí y el amén, Señor Jesús. Podemos confiar en ti porque tú eres fiel. Gracias porque también sabemos que tú eres soberano y que cualquiera que sea nuestra circunstancia en este mundo, en esta vida, Dios, por difícil que parezca, Jesús, tú tienes el control. Señor, y si las circunstancias difíciles van a hacernos crecer y nos van a acercar más a ti, bienvenida sea, Jesús. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.